Do it.
Ahora es cuando empieza a transmitir Radio Nicosia. Durante las dos próximas horas estaremos en el aire. Ahora es cuando existe la posibilidad de que digas lo indecible y que estés contento con ello, de que sumes nuevas perspectivas a tu manera de cara a estar a los días. Ahora es cuando la locura es un lugar normal y la normalidad vuelve a ser relativa. Ahora es cuando entras en el universo Nicosia. Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien separó en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente de un lado a otro de esta frontera. Y es desde este dualismo y desde este vaivén que vamos aquí a contar nuestra historia, que es tan real y legítima como cualquier otra. Hola, buenas tardes, Radio Oyentes de Nicosia. Estamos una vez más aquí en la 91.4 FM de Radio Contrabanda. Entonces, este tema, este programa, lo va a coordinar Rosy y trata sobre el punto cero. Rosy,
dime. Hola, buenas tardes.
Hola.
Muchísimas gracias por estar todos los radio oyentes aquí con nosotros. Una tarde más para el conocimiento, para la sabiduría, para el desarrollo, para el despertar del ser. Trabajaremos hoy el equilibrio como reconocimiento de los opuestos, trabajaremos la armonía, que es la necesidad del ser humano y del universo, y trabajaremos el poder de la mente. Esa mente que si no la controlamos nosotros a ella, ella nos controlará a nosotros. Y para empezar esta tarde maravillosa, que tiene muchas promesas, traemos unos invitados especiales. Traemos a los Hare Krishna. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Gundisha, ¿qué es Hare Krishna?
A ver, Hare Krishna, para explicarlo aquí, va a ser muy es muy largo esto. Pero bueno, Hare Krishna es un movimiento, en realidad, que proviene de la antigua tradición de la India, ¿eh? Es el Vaishnavismo. El Vaishnavismo es nuestra práctica, digamos, que es el Bhakti Yoga, que es el yoga de la devoción, el yoga del amor. Y nos hicimos populares como Hare Krishna porque desde que se hizo popular en Occidente, pues siempre cantábamos el Maha Mantra Hare Krishna, entonces todo el mundo nos llama los Hare Krishna. Entonces el Maha Mantra Hare Krishna son nombres de la divinidad, ¿eh? Y que es una combinación de tres nombres, Hare Krishna y Rama. Y es nuestro canto principal, aunque cantamos otras muchas cosas, pero nuestra popularidad viene pues por eso, por cantarlo, sobre todo aquí en Barcelona, por las Ramblas.
Pero tengo entendido que el mantra Hare Krishna hace transformaciones en el ser, en la personalidad.
Sí, por supuesto. O sea, los mantras, cualquier mantra, o sea, todo lo que son los Vedas, todos son mantras, ¿eh? Entonces el idioma sánscrito, que son el idioma de los mantras, es un idioma que está hecho para purificar el corazón. Entonces, cuando cantamos, por ejemplo, el hecho del Bhakti Yoga, una buena parte de esa práctica es el canto. Es una de nuestras prácticas principales, cantar, no solamente pues en las Ramblas, también individualmente, colectivamente. Hay varias formas en que uno puede cantar los mantras. Y los puedes acompañar como quieras. Y lo puedes cantar, por ejemplo, nosotros solemos cantar. Aquí hemos traído algunos instrumentos.
Tenés que cantar hoy.
Algo cantaremos.
Sí.
Pero, por ejemplo, nosotros también tenemos una banda de rock. Y tocamos mantras con rock. O sea, que no hay límite en la manera en que uno puede expresar, digamos, ese... esa vibración sonora espiritual que purifica la mente. De lo que se trata es de la purificación interior.
Y pienso que, ¿es una droga Hare Krishna o realmente es un amor devocional que se despierta? ¿Podría la gente pensar que decir el mantra Hare Krishna se podía endrogar, que eso podría ser una afición o no? ¿Realmente es un proceso de conciencia evolutiva?
Es un proceso espiritual, es una práctica, como hay muchas otras. Por ejemplo, el libro principal que nosotros estudiamos es el Bhagavad Gita, que mucha gente lo conoce porque hay más de 600 traducciones del sánscrito original. Y el Bhagavad Gita habla de diferentes tipos de procesos, de procesos de purificación, procesos de desarrollo espiritual, hay todo eso. Y dentro de esos procesos está el del canto, el de los mantras. Y eso forma parte de lo que es el yoga. El yoga es despertar una conciencia interior que ya la tenemos, ¿eh? Todos somos seres espirituales. Lo que pasa es que estamos en este mundo y hemos olvidado quiénes somos. Y estamos ocupados en otras actividades que nos hacen olvidar nuestro verdadero ser. Y cuando, por ejemplo, la felicidad, la gente que busca felicidad, ¿verdad? ¿Hay alguien que no quiera ser feliz en este mundo? ¿Verdad que no? O sea, si dices a alguien, por ejemplo, ¿a ti te gusta enfermarte?
No.
Todo el mundo dice que no, claro, porque ¿a quién le gusta enfermarse? Y sin embargo nos enfermamos y nos envejecemos y nos morimos. Eso está ahí. Pero el problema que hay es haber perdido nuestra conciencia original. Nos hemos olvidado de quiénes somos.
Entonces, Hare Krishna, la conciencia de Krishna, es un camino espiritual.
Sí, exactamente, es eso.
¿Y tienen algún maestro o algún guía espiritual del cual provengan las enseñanzas, además del Bhagavad Gita?
Claro. O sea, el sistema que se utiliza... Mira, en la India hay cuatro escuelas de nuestra corriente, porque hay otras filosofías también. O sea, de la corriente filosófica nuestra, que es la corriente Vaishnava, hay cuatro escuelas, digamos, reconocidas o autorizadas. Entonces, en esas escuelas todas funcionan igual. Hay un sistema que se llama el sistema Parampara, que es sistema sucesión discipular. O sea, un maestro tiene discípulo, este a su vez se vuelve maestro y luego tiene otros discípulos. Y entonces nosotros hemos recibido este legado del fundador de los Hare Krishna en los años 60, cuando el movimiento hippie y todo esto en los Estados Unidos, Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Él fue el que
se... Swami Prabhupada.
Prabhupada, sí.
Ajá.
Este es uno, ese no era su nombre originalmente. Originalmente él tenía, se llamaba Bhaicharan, de su nombre de nacimiento. Pero luego, por ejemplo, cuando ellos adquieren la categoría de maestro, por ejemplo, Swami quiere decir... Que controla la mente y los sentidos. Eso es Swami, ¿eh? Hablando de la mente antes, eso es un Swami, alguien que controla la mente y los sentidos. Y Prabhupada es un título que le dan a los maestros. El significado de Prabhupada es Prabhu es maestro y Pada significa los pies. Entonces quiere decir aquel a cuyos pies se sientan los maestros, o sea, maestro de maestros. Ese es el significado de Prabhupada.
¿Qué implica en un día a día ser o seguir el Hare Krishna? ¿Cómo sería un día cualquiera? ¿Qué implica? ¿Qué es lo que hace, lo que tiene que hacer uno, o lo que hace uno con un cotidiano? ¿Qué sería un día?
Bueno, vamos a hacer una diferenciación, los que vivimos en el templo y los que no viven en el templo. O sea, normalmente en el templo, por ejemplo, los que estamos viviendo en el templo nos levantamos a las 4 de la mañana y a las de 4:30 hasta 8:30 tenemos un programa completo, es un programa espiritual, o sea, de canto, y tanto individual como colectivo, y también tenemos una lectura, una clase, y en la cual participamos todos, ¿no? Uh-huh. Eso son 4 horas cada día. Puede variar un poco de un sitio a otro, pero generalmente en nuestros templos suele ser así, unas 4 horas de programa por la mañana. Y por la tarde también solemos reunirnos otro rato. Durante el día, pues cada uno tiene un servicio. De acuerdo también, por ejemplo, hay diferentes tipos de... Hay templos y comunidades, por ejemplo, que son comunidades. Pues a veces en Guadalajara tenemos una granja, ahí pues hay vacas y hay tierra para cultivar, todo esto. Y aquí no, aquí es un centro de la ciudad, es actividades más culturales o... Otra de nuestras facetas es la cocina, ¿no? La cocina es una de la nuestras habilidades, podemos decir, porque cuando Prabhupada estuvo en Estados Unidos, cuando fue allí, algunos estudiosos, antropólogos y esos que iban a hablar con él, lo bautizaron a los Hare Krishna como la religión de la cocina, decían. Porque siempre la comida es algo importante dentro de nuestra práctica. También se considera una práctica espiritual, el cocinar, por ejemplo.
Porque lo brindan mucho para los otros, ¿no?
Sí, se cocina de una manera muy particular, como en los templos de India, por ejemplo. Cuando se cocina no se prueba lo que se cocina, porque primero se ha de hacer una ofrenda, se han de cantar los mantras y se ofrece todo. Y luego eso es lo que en la India le llaman el prasad o prasadam, que es la comida espiritualizada, digamos. Es misericordia lo que uno recibe, es agradecimiento por ello, ¿no? Por lo que recibimos cada día. Entonces eso cuando lo cocinamos se cocina con ese tipo de... Se trabaja la conciencia a la hora de cocinar, por ejemplo. No se cocina... Por ejemplo, si alguien viene a la cocina, el que viene a la cocina no puede hacerse un qué cosas, tiene que estar limpio, una serie de cosas que digamos se exigen a la persona que viene a ayudar. Puede venir cualquiera, pero no se come dentro de la cocina. Hay una serie de normas de limpieza y todo, y también la conciencia al cocinar, por ejemplo. Para mí la cocina es mi debilidad, es lo que más me gusta. Yo doy cursos de cocina vegetariana y tal, ¿no? Entonces, si yo estoy cocinando y viene alguien que está de mala leche y se pone a ayudarme, le digo que se vaya, que se vaya a dar una vuelta y que vuelva cuando se le haya pasado. Porque a veces hay gente que puede pensar, bueno, y esto... Pero realmente es así. Cuando una persona tiene mala conciencia o está de mal humor, eso lo transmites en el alimento. No sé si habéis visto una película que no tiene nada que ver con los Hare Krishna, que es Como agua para chocolate, es mexicano, sí. Que muestra un poco eso, cómo transmites los sentimientos de la persona, se transmite y se va. O sea, la gente que come lo que ha cocinado esa persona, se le transmite el humor que tiene esa
la
persona.
La mala energía, puede hacerle daño.
O la buena.
O la buena, puede hacerle mucho daño.
Entonces, cuando cocinamos, por ejemplo... Nosotros le damos mucha importancia a eso, que cuando estás cocinando, si tú tienes esa vibración y tienes esa... Y luego das unos alimentos que se han ofrecido previamente, la persona que está comiendo está recibiendo un alimento espiritual. Si cocinas de mala leche y le das eso, la persona lo va a percibir eso y no le va a caer bien. Y esa es la explicación por lo que a veces hay gente que come y dice, oye, he ido a comer a un sitio y no me ha caído bien. A saber quién cocinó, ¿no?
Sí, si me permitís, si tienes la bondad, mira, había una tanatóloga muy famosa que hizo muchísimo bien a muchísima gente, a millones, y ella decía que para ella la meditación no había sido posible. Y una vez un gurú me quiso enseñar la meditación, y desde luego en mi caso fui un alumno absolutamente negado. Mi pregunta sería... Todo tipo de personalidades o de personas o de espíritus, ¿les puede llegar el Hare Krishna o realmente aquí, digamos, que puede haber una diferenciación? A lo mejor yo tengo otras tendencias también positivas y que se me aproximan más. Y en cambio, soy incapaz para la meditación, creo que sería incapaz para el Hare Krishna. ¿Hay algo de verdad en lo que digo? Es decir, ¿todo el mundo puede hacer Hare Krishna? ¿Todo el mundo puede hacer meditación? Yo creo que no, pero mi pregunta es a ti, que tú sabes, yo no.
Es que hay diferentes tipos de meditación. Por ejemplo, en el Bhagavad Gita, es un libro muy interesante porque te explica... Hay personas más influidas por la modalidad de la bondad. Los que hacen yoga saben de esto, ¿no? Por ejemplo, el yoga es lo que es sattva guna, que es la modalidad de la bondad. Hay personas más influidas por la modalidad de la pasión, que eso es rayoguna, y personas más influidas por la modalidad de la ignorancia. Entonces, generalmente lo que tenemos todos es una mezcla de esas modalidades ahí, en diferentes porcentajes. Si una persona, por ejemplo, tiene más pasión, la persona más pasional tiene más tendencia a ser muy activa, ¿no? A hacer muchas cosas. Eso es mucha, mucha influencia de rayoguna. Entonces, por ejemplo, sentarse a meditar para una persona que tiene mucha pasión es más difícil que para una persona que está en bondad, lógicamente. Pero hay procesos que van bien para... Lo que ocurre es que en... hay un abanico, o sea, lo que el Bhagavad Gita te habla de diferentes procesos que uno puede practicar. De hecho, te dice, si haz esto, si no puedes hacer esto, haz esto otro, si no puedes hacer esto, haz esto otro. Da diferentes opciones, porque todas las personas no somos iguales.
Claro.
Todos tenemos diferentes tendencias, diferente educación, por ejemplo. De hecho, cuando Prabhupada vino a América, que le entrevistaban, el otro día estaba justamente escuchando una... que el Prabhupada hablaba de la conciencia de divina, la conciencia de Dios.
Sí.
Y le decían, porque bueno, si alguien, por ejemplo, pues yo soy pues cristiano o musulmán o lo que sea, y Prabhupada le decía, no importa. O sea, él aceptaba que o sea, Dios tiene muchos nombres. O sea, Krishna, Rama, Alá, después Yahvé, Adonai. Y de acuerdo a la cultura que uno pertenece, uno puede dirigirse a él con el nombre en particular. Y entonces no hay ningún problema en que se haga de esa manera, y como a uno le resulte más fácil aproximarse.
Bueno, tenemos un devoto aquí, también de Hare Krishna, y nos gustaría oír su opinión, su vida de cómo devoto, cómo es, qué siente, qué nos puede regalar sobre tu vida como...
Bueno, yo conocí el movimiento Hare Krishna en Londres, en el Templo de Londres, y conocí a mi ex mujer, porque ahora estoy separado de ella, y la conocí en el centro, y luego ya lo he salido del centro, hemos salido para tener una vida ajena de la vida del templo. Estuvimos intentando vivir como Hare Krishna fuera, pero en el final no podía ser, porque ella no estaba muy entregada como yo estaba entregado yo. Entonces ha pasado los años, tuve una hija con ella, luego cuando mi hija tenía 18, tenía que separar por ella en el final, porque ella quería un camino y yo quería otro camino. Ella no quería una vida espiritual, sin embargo yo quería esa vida, y luego yo he vuelto hace pues 7-8 años otra vez al movimiento Hare Krishna.
¿Y cómo es tu vida dentro del movimiento?
Pues maravilloso. ¿Qué voy a decirte? El Hare Krishna yo lo conocí en 1977, y por unas cosas de la vida me he salido dos o tres veces, pero ahora estoy dando cuenta realmente, esta es una vida que sobre todo quita la ansiedad de las personas. La gente hoy en día tiene mucha ansiedad por muchas diferentes cosas, pero cuando levantas por la mañana a las 4:30 y haces la meditación, hacemos una meditación, tengo aquí el meditación que tenemos, es como un rosario, y cada bola que cantamos la Mahamantra, el Hare Krishna Mahamantra, y estamos pues un par de horas cantando en el templo, luego después de eso, cántico, y si estás concentrado, bien concentrado en la mantra, te das cuenta que te da una paz interior que nunca en mi vida he tenido una paz igual. Nunca. Yo estuve en diferentes religiones, con diferentes mormones. Yo nací católico y diferentes otras cosas, mormones, etcétera, etcétera. Hay algo allí, sí hay algo. Personas sí que pueden, si están sinceros en lo que quieren hacer, ya, pero no, lo nuestro es todos los días, es diariamente, es una cosa distinta. En el religión católico, yo no hacía todos los días, entonces no tenía mucho beneficio de eso. Pero yo lo reconozco, hay gente en el religión católico, protestante, donde sea, si está muy sincero para buscar su camino espiritual, pueden. Pero para mí, yo estoy satisfecho haciendo lo mío aquí en el Templo de Barcelona, y nada, yo llevo poco tiempo aquí en Barcelona, y es un sitio maravilloso, pero hay mucha gente interesada en eso.
Entonces, ¿tú crees que además de nuestros oyentes puedan disfrutar del mantra de Hare Krishna y algo más? ¿Podemos escuchar algo?
Claro.
Pues bueno, pues, arriba tambores, adelante.
¿Quieres cantar tú?
Pero no sé.
¿Te molesto? ¿Te molesto
no,
yo?
No. Tiene una voz muy potente él.
Lo que quieran, siempre que no sea tan alto, porque
no, tan alto, no.
Es suficiente con lo que...
Vale.
Con la potencia que tenemos.
Ok. Namo Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine
Namah
Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvasesha Sunyavari Paskacharasa Karine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadara Shri Vasari Gaura Bhakta Vrinda
Jaya Shri Krishna Chaitanya
Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda
Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu
Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, 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 Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare, Hare. Krishna, Krishna, Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare, Hare. Krishna, Krishna, Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare, Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare, Hare Rama, 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 Rama,
Hare, Hare, Hare Krishna, 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 Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare, Hare.
Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Jai Sachinandana, Jai Sachinandana, Jai Sachinandana, Gaura Hare, Gaura Hare, Govinda Hare, Gopala Hare, Govinda Hare, Gopala Hare, Gopala Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Muchísimas gracias.
Es un placer.
Radio Nicosia queda impresionada por este espacio, además por las vibraciones de amor, de paz y tranquilidad que nos dejan para trabajar toda la tarde. Además le queremos decir que tienen las puertas abiertas eternamente en Radio Nicosia.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Por favor, nos hubiéramos pasado todo el programa. Ha sido maravilloso.
Pues,
muchísimas gracias.
Cuando quieran, están invitados. Si tienen alguna algo que comunicar, algo más que quieran comunicar.
Sí, bueno, yo solo quería decir que, bueno, nosotros tenemos, en nuestro centro hacemos un programa todos los domingos, por la tarde, a partir de las 6 de la tarde, y que estáis invitados cuando queráis a venir a nuestro centro.
¿Y la dirección?
Y, sí, es aquí en Plaza Real, 12, entre solo segunda.
Pero por la parte de atrás, ¿no?
Sí, bueno, sí, pues se entra por Escudillers Blancs también, calle Escudillers Blancs 14. Estamos en el entresuelo. Y otra cosa que quiero decir es que yo he ido a muchos programas de radio, a muchas emisoras, a todas las a Radio Nacional de España, a Radio Barcelona, a hacer programas, y normalmente pues suelen ser más grandes los estudios y se está mucho más cómodo, pero aquí, a pesar de que es estrecho y hay un montón de gente, porque que me he sentido muy a gusto, ¿no? Aquí, o sea,
de verdad, yo
me
también
siento como en mi casa, ¿no?
igual
que se agradece, ¿no?
Esta igual, yo tengo experiencia de varias emisoras, pero esta tiene, es como la miel de abeja, cuando la pruebas no la dejas.
Qué bueno.
Esto es para siempre. Yo dije, cuando subí las escaleras la primera vez, la persona que me trajo, le dije, despreocúpate que no vuelvo más. Hoy y se acabó. Y sin embargo, llegué y me quedé. Y bueno, creo que aquí estaremos hasta el final de nuestros días, ¿no? Y un poquito más allá. Pues muchísimas gracias.
Gracias.
Ha sido muy especial la visita.
Gracias.
Yo creo que hoy Punto Centro ha abierto con una faceta muy importante, porque no creo que todo Barcelona sepa que existe Hare Krishna, porque todo el mundo va corriendo detrás de otras cosas. Pues sí, hay un centro muy especial en la Plaza Real que se llama Hare Krishna y que todos estamos invitados. Muchísimas gracias.
Gracias a usted, Rosa.
Muy buena tarde.
Gracias.
Adiós.
Gracias.
Talking about
Creciendo y ordenándose miles de millones de años, y aún no ha parado de crecer y ordenarse. Es decir, que en el futuro será más grande y más perfecto aún, de modo que viajando hacia atrás en el tiempo, el universo iría menguando, igual que retrocediendo en el tiempo de desarrollo del feto, iría menguando y menguando su espacio hasta quedar reduciéndose a la semilla que le dio origen, el óvulo fecundado. Y en esta tarde de Punto Centro, ese óvulo, esa semilla de la que todo nace, dicen que una semilla tiene un bosque dentro, traemos a Luisa, que nos trae un invitado muy especial, pues un escritor de una talla máxima.
De élite, ya de élite, porque ha editado ya un libro y el segundo ya está publicado, y se titula Pequeñas historias para ti, de Joan Massip Quintana, un compañero que vino hace poco tiempo a promocionar su libro, y ahora ha vuelto otra vez. A la Josep.
Hola Luisa, hola Rosy.
Y hola,
buenas tardes a todos.
Sí, gracias.
A todas, sobre todo.
Igualmente. Con Boris. Muchas gracias. Pues explícanos un poquito sobre qué va el libro, o si quieres comentar el tema. O...
Sí, no, si queréis os explico un poco, porque vale, como el tema va bastante bien relacionado con ese, de alguna manera, como hice este libro. Bueno, como muchas personas saben, hice un primer libro que trataba sobre mi experiencia en el mundo de la salud mental, con algunos pequeños cuentos allí. Y entonces, bueno, tenía unas pequeñas historias, algunos pequeños cuentos que recogí para hacer aquello de la integración, y busqué una colaboración con personas, una poeta, otro escritor y una coordinadora que también escribe, para de aquella manera decir, bueno, trabajas la integración desde el punto de integrar a las personas, pero en este caso, más que venga fuera a buscarte a ti, tú vas a buscarlos a ellos, formas el equipo, la coordinadora, y es la buscando, y es buscar ese equilibrio entre las personas, entre que a veces estás en una situación complicada pero necesitas de alguna manera luchar, encontrar ese equilibrio que te va a dar esa fuerza y esa tranquilidad para poder realizar las cosas. Entonces, haciéndolo vas viendo tus altibajos, tus subidas y eso, pero en el momento que vas consiguiendo ese equilibrio, vas notando una satisfacción personal que realmente te hace luchar y salir adelante.
Muy bien, estupendamente. Y conoces a Carmen Rach, ¿no?
Porque, conozco a Carmen Rach.
Porque precisamente le das las gracias, no sé, ¿por qué? ¿Por qué le das las gracias a Carmen Rach?
Bueno, le doy las Carmen Rach porque es una de las personas que han colaborado. Le pedí, Carmen Rach es una persona que en Salvoy lleva en la radio un programa de la veo de la Jean Gran, en este caso, y colabora también porque en el grupo Lletra Feliz de Salvoy, que el pasado San Jordi creamos un grupo de escritoras y escritores en Salvoy, Lletra Feliz. Y le dije un poco porque lo que era la, digamos, dedicatoria general, porque algunos cuentos después tienen una pequeña dedicatoria, pero la general venía todo hecho por mí muy seguido. Y si ella quería colaborar y darle su toque poético, ¿no? Escalarlo aquí. Y ella es una persona que tiene, digamos, el título de maestra de la poesía.
Es encantadora, yo la conozco y es una señora mayor, bueno, y tiene mucha vitalidad, mucho empuje, mucha cabeza, muy lúcida para decir tantas cosas bonitas en poco espacio, ¿no? Es que es genial.
Sí. Joan, ¿y qué lo llevó a usted precisamente a escoger dentro de la literatura el género del cuento?
Vale, el género del cuento, en realidad, como luego el libro veis, no solo hay cuento, hay reflexiones, hay algunas frases sueltas, porque venía, y realmente un poco, digamos, la infancia, ¿no? No perderla, el recuerdo de la infancia, los momentos buenos de la infancia, el sacarte adelante. Eso me lleva mucho a tener mucho contacto con los niños, que a veces realmente te quedas un poco preocupado porque con las cosas que a veces pasan, pues que la gente lo vea de mala manera o lo vea, y luego no darle muchas confianza a los niños porque ellos se ven, se te acercan mucho, luego piensa que cualquier persona igual, la misma confianza lo puede hacer y coger. Y entonces el cuento era, por este libro hay un poquito, mira, si eso me encontré lo que era en el 2010.
¿Nos quieres leer algo de algún fragmento, por favor?
Algún fragmento, y va aquí lo que es una de las dedicatorias, porque en 2010, en un museo, como estoy en un grupo de teatro, imagina, de títeres para niños, entonces había que hacer una presentación y me dijeron, van a venir un splay en verano, unos chicos de 14 años y tal. Bueno, vinieron chicos de 10, 6 años, 5, 4, y estaba yo con ellos ahí esperando a los de 14. Y vino el chico del museo, el representante, y dice, Joan, siento mucho haberte hecho venir, pero los de 14 no van a venir. Digo, bueno, si quieres estar con ellos aquí, bueno, aquí ya está. Mira, vienen unos chicos de 10, 11 años. Si quieres, les puedes dedicar a ellos y explicarles un poco el mundo de la salud mental. Digo, bueno, nos sentamos en el suelo, en el jardín. En realidad solo le habían dicho que yo iba a hablar, no sabían ni que yo era. Ellos pensaban que era un profesor o algo así. Y la persona, digo, tengo un problema de salud mental. Y uno de los niños que se había sentado justo a mi lado era un niño que estaba tomando medicación por un problema mental. Y enfrente una niña que se emocionó mucho porque había estado durante un tiempo en tratamiento, en este caso, pues digamos, un tema de que su abuelo murió. Le afectó tanto sentimentalmente mentalmente la muerte de su abuelo, que estuvo en tratamiento, ¿no? Entonces con ellos, cuando dijeron, bueno, Juan, si te quieres ir, te puedes ir. Digo, no, voy a seguir con ellos, siguiendo, digamos, la monitora le iba enseñando lo que era un vídeo de salud mental y diferentes épocas, y una de las niñas me dijo, Juan, ¿por qué pasan esas cosas en el mundo? Digo, mira, intenté explicarle lo mejor posible por qué pasaban esas cosas, y ella me comentó, Juan, eso no es justo. Digo, no, no lo es, pero hay que intentar cambiarlas luchando desde la paz, no con la violencia, sino con el corazón, claro, y la paz. Y ya así, es como se entiende, porque una de 10 años, dijo, gracias, Juan. Claro, gracias, Juan. Y digo, pero bueno, yo no he solucionado nada. Explícame un poco, ¿no? Y recordando que las niñas, una de las partes aquí...
No, con los niños pasan cosas muy interesantes. Yo recuerdo que fui con la Plataforma Lingüística de Cataluña, en una feria que tuvieron, a pintar caritas de niños, y una niña vino, y cuando le empecé a pintar, le corrían las lágrimas. Gracias. Yo no le pregunté en absoluto, le sequé las lagrimitas, pero me inspiró a hacerle la mejor gatita del mundo.
Claro.
La pinté en rosado y después los rasgos en negro, y la abuela que estaba al lado me dijo, has hecho un trabajo muy especial, pero no sabes lo que le ha pasado. La niña se la llevó la otra persona y me dijo, se le acaba de morir su mamá.
Claro.
Y me quedé petrificada. Claro. Dije, pero gracias que pude hacer algo. La niña me miró de una manera y al poquito rato vinieron las tres entonces y me besaron. Claro. Pero se me ha quedado para siempre.
Claro, para siempre.
Se me ha quedado para siempre.
Tienes un momento con el grupo de teatro, de pronto estás unos niños pequeños representando 2-3 años que algunos el día de mañana no van a recordar. Y al cuento, pero tú verles la cara de ilusión, que se acercan a buscar al tío. Y eso es algo que a ti te va a quedar siempre,
no, pero a lo mejor,
¿no?,
a ellos le queda también para
bueno,
siempre.
Bueno, algo les puede quedar en este caso,
sí,
¿no?
Sí, a lo mejor les cuento, queda para siempre también,
no,
porque yo creo que
eso,
esa,
¿no?,
niña pintada que le tiraron fotos,
sí, no, en este caso,
no lo
sí
va a olvidar jamás.
No, eso le quedará siempre.
Tampoco.
En aquellos recuerdos
son
que
huellas
queda
del camino, como digo yo. Bueno, esperamos.
Sí, no, es un poquito, a ver si me viene la vista ya. Me dijeron hace muchos años que cuando la persona, dijeron, sí, ya te apañarás tú cuando llegues tú a cierta edad, la vista la tal, y digo yo, no, ¿qué me va a pasar? No, pues ya va llegando, ¿no?
No,
poco,
pero te esperamos, pero con tranquilidad. Mirad, disfrútalo.
Esta es la parte dedicada a los más pequeños, porque el libro de alguna manera dice, a los más pequeños. En este momento no puedo olvidarme de los más pequeños. Permitidme, por favor, que les dedique esta colección de relatos, porque de la herencia que les dejamos seguramente sembrarán una cosa u otra. Pero en especial quiero dedicarlo a una niña de un splay a quien me encontré en el Museo de Cantorres de Sant Boi, en el verano de 2010. La monitora le iba explicando cosas que habían y seguían sucediendo en el mundo, y ella me preguntó, ¿por qué pasan estas cosas? Intenté explicárselo lo mejor que pude, y me dijo, pero eso no es justo. Le contesté que no lo era y que por eso teníamos que intentar luchar para cambiarlas, pero no con la violencia, sino con la paz y con el corazón. Y ella al terminar me dijo, gracias, Juan. es una parte de las dedicatorias en general y donde ha colaborado Karen Marrach, que es, digamos, la poetisa, que es maestra de poetisas en este caso.
Muchas gracias, es precioso, vamos.
Luego hay un poquito que es el prólogo que hizo y yo le dije, mira, la persona, luego os digo quién es, digo, por mí no hay problema porque es una persona que se dedica mucho a la cultura, porque escribe, no ha publicado ningún libro y además pertenece a una coral y canta habaneras. Y yo sé que las personas que han ido fuera de Samboy a veces a pedir, a hacer algo dentro del mundo, les ha dado muchas facilidades y me dijeron, mira, por mí no hay ningún problema. Él, al hacer el prólogo, tendrá que leerlo. Si ve que hay alguna cosa que luego no quiere hacerlo, porque no se preocupe que no hay ningún problema. En este caso, esta persona es Jaume Bosch, que es el alcalde de Samboy. Llamamos, es el alcalde y lo hizo.
Pues bueno, pues muchísimas gracias.
Vuelve cuando quieras, no. El próximo libro. ¿Cuántos libros vas a editar?
No, ¿tiene otro trozo que quiera compartir con nosotros?
Bueno, si casi que sea un poco cortito, que no sea muy largo, algún cuentecillo, así es una parte.
Sí, ¿hay tiempo?
Además está ilustrado, además está ilustrado.
Porque también ha colaborado un chico que es dibujante, que está buscando un poco trabajo dentro del mundo de la ilustración, y el 26 de marzo, que hacemos la presentación en la biblioteca de Samboy, queremos un poco que él ponga sus dibujos en grande para promocionarle al chico, ¿no?
Joan, ¿cómo se llama el libro?
El libro es Pequeñas Historias para Ti.
¿Y dónde lo podemos encontrar?
Vale, en Samboy hay varias librerías y en Barcelona lo he dejado en el barrio de Gracia, la calle es librería Espai Literari, que es la calle Santiago Ramón y Cajal número 45, y lo he dejado allí porque ellos son periodistas. Hace poco que han abierto una librería con el hecho de dedicarse a personas noveles que empiezan ahora, o personas que llevan mucho tiempo pero que no les dan la oportunidad en grandes medios, digamos, de masa, de grandes, que tienen una gran audiencia, ¿no? Y por eso quería
también
que
también tiene usted ahí en el libro, en las referencias, algún contacto o algún correo electrónico para que algunas personas que quieran opinar o quieran algún comentarles algo, se
este
lo puedan dejar.
Sí que le puedo dejar lo que es el Facebook, lo que es, ajá, el correo mismo, y el Facebook no el problema, y lo puedo dejar si quieren, mira el correo para que todo doy. Si este caso es Juan.
¿Juan? Juan, pero en castellano.
En este caso sí.
Vale, Juan, así. ¿No?
Así, M-A-S, en este caso una S. Sí.
Y acabado en V.
P de Palencia.
¿Así?
60 el número. @ hotmail. .com.
¿Está bien así?
Juan.
Pero para que las personas que adquieran su libro puedan comentárselo, ¿tiene Facebook,
sí,
y correo?
Facebook y correo.
¿En el libro están?
No, en el libro no se puso en este caso, vamos a ver. Hay lo que es la editorial, porque está hecho por la editorial Omnia Books, igual que la otra fue una editorial de Madrid y prácticamente tuve que moverlo todo yo, no porque ellos no me ayudaron dentro de sus posibilidades. Esta está aquí, digamos, son unos chicos que se han abierto también dentro de la editorial, jóvenes, nuevos, en Tarrasa, y de alguna manera ellos, bueno, están moviendo más el libro a través, creo que está en Amazon.com, creo que tanto en digital como en ePort, yo no entiendo mucho de esas cosas.
Pero bueno,
creo que en papel también está.
Se pueden comunicar con los que...
Aunque lo pongo en mayúscula, es en minúscula. Lo pongo en mayúscula porque normalmente escribo en mayúscula porque tengo bastantes dificultades debido a un problema, digamos, en la espalda, en la médula, y a veces complica un poco, ¿no? Pero bueno, hay que tirar adelante y...
Pero sí, a veces esas dificultades nos hacen crecer y nos hacen hacer cosas maravillosas, y son precisamente esas dificultades las que nos han traído aquí.
A veces son las que te hacen luchar y salir y mirar a veces las oportunidades que tienes a pesar de eso, y de poder tirar y sobre todo de compartirlo, poder encontrar a personas con las que compartir cosas a través de Facebook y eso, más que el hecho de que lo puedas hacer muy bien o no tan bien, que el gusto, es compartirlo, poder compartir las ilusiones, los sentimientos que cada persona tenemos, cada uno, y poder dar ese momento de apoyo, realmente es lo que al final más te recompensa.
Decía la madre Teresa de Calcuta que si no vives para servir, no sirves para vivir.
No, yo creo en este sentido, quizás esté equivocado, igual piensa en alguno de la madre Teresa, pero creo que si al final sirves y ves que esa persona le ha servido de algo y ella sirve a otra persona y vas sirviendo y vas haciendo un acompañamiento, es lo que realmente, o al menos a mí, te llena el corazón y que te hace alegría y tirar adelante, ¿no?
Bueno, pues ya nos has expuesto tu libro, todo lo que tienes que decir.
Quiero leer otro. ¿Quiere leernos otro,
bueno, si
otro
tiempo,
espacio?
¿Algún espacio?
¿Hay tiempo?
¿Tenemos tiempo para leer
eso,
algo más?
Vamos a algo cortito, que no ha entrado todavía.
Algo corto y nos vamos, y agradecida de que esté aquí. No, y esperamos que vuelva siempre.
En este caso podría ser una de las partes de las repeticiones. Esto es más fácil ir al índice y así está ahí. Mejor que el libro. Bueno, sí, ¿no? El libro de alguna manera, hay una cosa, mira, para hacer corto lo voy a dejar más cortito porque quise empezarlo con una cosa que es una frase de Mahatma Gandhi. Lo más atroz de las cosas malas, de la gente mala, es el silencio de la gente buena. Ese es el, digamos, Mahatma Gandhi. Entonces, como el libro va dedicado un poco ahí, yo en mi caso no quiero valorar si en mí hay algo bueno o no, pero sí sé que si callo no seré mejor que ellos. Es un poco de no callar ante las injusticias en el mundo, no callar, estar ahí, hacerlo de uno dibujando, otro escribiendo, aportando su grano, y sobre todo no girar la espalda a aquellas personas que están tan necesitadas, pues digamos, por la avaricia de unos cuantos, eso, que no les importa dejar en la miseria ni en la pobreza a la mayor parte de la humanidad. Entonces, muchas gracias por haber invitado.
Ah, sí, y otra vez, muchas si gracias.
Gracias a usted.
Venga, chao.
Sí. Gracias por el aporte tan grande que le ha hecho Punto Centro. El espacio universal ha comenzado su desarrollo en un lugar del tiempo, no parece un gran descubrimiento. Sin embargo, sí podemos observar ya que el tiempo es una realidad anterior al espacio. Y aún más, si también hemos observado que todos los espacios se desarrollan dentro de los espacios mayores, podemos concluir que el universo es un espacio que se origina dentro de un espacio mucho mayor, que es un espacio que tiene más tiempo, igual que al retroceder en el tiempo del feto, el espacio que ocupa se va reduciendo hasta su semilla. Y traemos una importante semilla que genera muchísimo, muchísimo fruto. Santi, adelante. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. El punto centro, 12 del 3 del 2014. Las prioridades en esta vida parten de un punto, o se originan o están enraizadas en torno a unos principios. Los gustos son como los colores o las pasiones, el amor a la familia, la fidelidad a una esposa o un marido, también poner primero a los hijos su bienestar material y psicológico. La voluntad de superarse o realizarse de una persona puede ser la prioridad de una persona, porque buscan estar en equilibrio con la naturaleza o la sociedad. Desde el punto de vista de la historia, la búsqueda de la Revolución Francesa, los países por tener su autonomía, unirse o separarse, la Revolución Rusa. La independencia de la India con Gandhi se fraguó en la intrínseca necesidad de verse representado un país con una historia milenaria, un color de piel y el hinduismo mayoritario como religión, un idioma principal, unas tradiciones populares similares. Políticamente, la necesidad de centralizar incondicionalmente la economía de un poder centralizado o alrededor de algo diametralmente opuesto, la libertad de conciencia, creencias y tradiciones. Los políticos construyen su punto centro en torno a largos protocolos económicos y morales particulares. Un campesino, un obrero, centran sus intereses, inquietudes, en pasar de la política a alegrarse con el día a día. Un filósofo, artista, centra su moral, como un artista o bohemio, en vive y deja vivir.
estado puro. 91.4 Contrabanda FM.
La fuente de energía que alimenta todo el universo está fuera del universo. Es el tiempo mayor que lo contiene, espacio de un tiempo mayor, como la fuente de energía del espacio en desarrollo que es el niño. Está fuera del niño, en la madre que lo contiene, y el orden que sigue su desarrollo es el orden que está dimensionado en la semilla. Y esta tarde tenemos la participación de una niña hermosa que se ha hecho grande, que se ha hecho mujer, y nos trae una de sus cosas maravillosas. Buenas tardes, Silvia.
Hola, Rosy, preciosa.
Hola.
Yo, ante todo, quiero dedicarte a ti también, lo de hoy. Quiero dedicarle también especialmente al Nacho, que hoy es su cumpleaños, que tenga un día muy, muy, muy Gracias. Feliz, que tenga un día muy, muy feliz.
Y
esta ha sido la primera sorpresa, ¿no? Felicitación a través de la radio. Y a mi mami, claro, como siempre. Punto centro de mi interior. Me siento muy bien siendo el punto centro de todo mí. Es positivo y hace que toda yo me sienta bien. A veces el punto centro está mal y todo entonces va a la deriva. Tenemos que tener un punto centro positivo y con eso sentirnos felices, contentos, con ganas de vivir, con ilusión para amar de una manera eterna y poder decirle a tanta gente, mira, de mi punto centro a ti hay un idilio, realmente hay una amistad, realmente nos amamos.
¡Maravilloso! ¡Bravo! Realmente centrarse, tener un punto centro, un punto de partida. La Dulox al teléfono, pues adelante, Dulox. Buenas tardes.
Hola.
Hola, Dulox.
Hola. Hola, nada, que yo os quería hablar del punto, es que estoy liada con el armario. Y digo, mamá, he llamado a Martín, me dice, pues llama, y estoy liada y tengo 5 minutos, y digo, voy a hablar del mandala.
Perfecto.
El mandala que,
adelante.
Que es la parte del mundo y donde hay que es un círculo y donde hay un centro, ¿no? El mandala es una estructura integrada. Mandala es una palabra antigua que en sánscrito literalmente que significa círculo. El patrón del mandala irradia hacia afuera desde el punto. Como parte de la magia del vacío surge el punto, un objeto sin dimensiones que no está compuesto por longitud, volumen o área alguna. Dibujamos en la pizarra un objeto, un punto, dibujando el punto. De pronto existe una diferencia. Existe que en el punto existe el punto y todo lo que no es el punto. Sin embargo, en esta pizarra, aunque pueda parecer que el punto está separado de la pizarra, en realidad es uno con la misma pizarra. La ilusión de que es una ilusión de que existe la separación entre los dos. O sea, entre la pizarra y el punto. Es solamente una distinción de imaginación que tenemos entre ellos. Para comprender esta ilusión que tenemos de separación, piensa en dos olas del océano. Las podemos ver como individuales, una ola por sí sola, o incluidas y conectadas entre sí, concretamente viéndolas a través del océano. O sea, dos olas son como dos mandalas, dos puntos en espiral, que juntos forman un océano. Lo podemos ver desde un mandala de una ola o desde el conjunto del océano, que también es otro mandala. A partir de esta analogía podríamos decir que lo finito surge de lo infinito y que ambos están unidos en el aparentemente dualidad. O sea que termina y empieza el punto, es un empezar y un acabar, porque todo está, el punto es la nada y todo es uno y todo es nada. Todo es algo y todo es nada. Donde es el punto de, o sea, donde aparece el punto en esta pizarra es la nada, sino, y a la vez es el todo. No sé si me he explicado muy bien, porque sí, me cuesta explicarme todo eso. ¿Cómo lo veis vosotros?
Sí, es que el todo es la nada y la nada es el todo.
Y el punto es lo todo, y el océano, la tierra, el cosmos es el máximo. Es lo finito y lo infinito y lo no finito.
Y el universo es el punto centro.
El punto centro.
Y cada ser humano es un universo por independencia.
Y todos somos mandalas, ¿a que sí?
Y todos somos un mandala.
Y todos somos un mandala.
Con hay diferentes colores, con diferentes formas.
Sí.
Unos redondos, otras más alineadas. Otros más bajitos, otros más altos. Otros más amorosos, otros más reacios. Pero todos somos un mandala.
Sí. Bueno, pues eso quería decir, que hay muchas clases de mandalas. Hay mandalas de cinco puntas, hay estrellas de mandalas, hay mandalas de pétalos, la flor de loto es un mandala, hay ojos de animales que son preciosos y son mandalas, no sé, hay mandalas en espirales como los caracoles.
Es que todo es un mandala, si te vienes a dar cuenta, el universo está conformado geométricamente.
Y todas las religiones y culturas del mundo tienen mandalas, todas sus cristaleras, sus catedrales, sus bóvedas, sus culturas milenarias de los antiguos tenían los mejis redondos, la naturaleza, hay cosas que son redondas por naturaleza, los campos son redondos, no cuadrados, porque el hombre los hace cuadrados y no serían redondos. O sea que, aunque también el cuadrado también puede ser un mandala porque parte de un punto, un cuadrado también es un mandala porque parte de un punto.
Toda la geometría es un mandala.
Toda la geometría es un mandala, sí.
De hecho, nosotros lo podemos ver, además de ser nosotros mismos un mandala, en cada una de nuestras partes del cuerpo. Nadie tiene la boca cuadrada, ni los ojos lo tenemos cuadrados, ni los hoyitos de la nariz son cuadrados. Al contrario, son puntos céntricos, son redondos. El universo se plantea de una forma redonda. La luna redonda, la tierra, el sol. Por eso, los sucesos de la vida, las cosas que nos pasan, cuando las lanzamos, dan la vuelta y las recibimos. Si lanzamos amor, como un boomerang, recibimos amor. Si lanzamos agresividad, recibimos la agresividad. Hay personas que no se dan cuenta y dicen, yo esto no me lo merezco, lo que estoy pasando. Pero no se ha percatado que ha sido lo que ha lanzado al mundo. Ha lanzado desde su interior hasta su exterior. De hecho, el conflicto del ser humano está intrínseco. ¿Por qué? Porque tiene cinco sentidos y la mente no los puede armonizar. Porque de hecho la vista ocupa el 80% de la energía del cuerpo humano. Y el otro 20% se distribuye entre los otros cuatro sentidos. Y por supuesto, el olfato no puede ver, el oído no puede tocar, el tacto no puede mirar. Y ese conflicto que tenemos que resolver nosotros, lo resolvemos a través de la mente. Por eso es tan importante la meditación, la contemplación, el mandala como un camino de despertar y de crecimiento del ser. Porque tenemos recursos, tenemos herramientas, lo que no las usamos. Vamos por la vida a todo trote y al final de la jornada el trote no nos lleva a lo que realmente venimos a esta tierra, a este mundo, a cumplir la misión de la evolución, del ser, del alma, de realmente nuestro punto centro, nuestra alma. Nada material nos va a hacer crecer como los caminos y las herramientas con las que pudimos utilizar como el mandala. Bien, gracias, Dulos.
Gracias por a tu participación. Y nos vemos el lunes.
Ha sido maravillosa y sabes que esta es tu casa, te esperamos.
Bien, muy bien. El lunes, Dulos.
Nos vemos el lunes.
Gracias.
Oye, que os estoy escuchando, os estoy escuchando. Todo el programa.
Thank you. Hola, buenas tardes. Otra llamada.
Hola.
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 Buenas tardes.
Hola, buenas. Hola, Eugenia. Mira, que te llamaba para...
Rosy.
También. Rosy, perdona. Rosy.
Dime, cielo.
Para leer el texto que tenía para el día de hoy.
Sí. Venga.
Vale, el punto centro, ¿no?
Sí.
Vale. Pues punto centro. Esencia. Nostalgias de tiempos vividos. ¿Acaso sueños que están por realizar? In the middle of the night, en el centro del tiempo, del viento o del mar. En el centro del alma rota, donde existe el pegamento capaz de recomponerla de nuevo. En la esencia, en la luz, en el centro. En los fenómenos paranormales, como tú o como yo. Brisas pasadas de sendas manchadas de horror. En la noche del silencio, donde habita nuestro amor. En el viento, dice el tiempo, que hace que no esté de ti. Lo guardamos en cajones, puesto no es para compartir. Y en el viento, dice el tiempo, pues será que no partí. Pues bien, dentro de mi alma, todavía pienso en ti. En las ondas, en el centro, en el tiempo. Celeste, terrestre. Como en el blues de tu ausencia, pero con más corazón. En el centro del lamento yace el eco de tu voz, que no es más que aquel recuerdo de lo que hubo en tu traición. En el centro del diluvio, descubro que no eres tú. Como Neruda, me repito en mi nuevo centro. Ya no te quiero, es cierto. Pero cuánto te quise. En el centro. Donde no cabe mentira. En el centro. En el dolor productivo. Que no masoquismo. Que nos enseña que no queremos sufrir. Que la vida es algo bello de lo que hay que compartir. En el centro. En el centro de la diana. De mis amigos, de mis enemigos. Para bien o para mal. En el centro. En el centro de operaciones. O en la sala de espera de un hospital, en el centro. En el centro de tu ausencia te siento de nuevo presente, porque sé que no es cierto eso de que ya no me quieres. ¿En tu centro o en el mío? En el centro. En el centro del mundo que un buen día adormeció, pues dolían los recuerdos de lo que ahí aconteció. Esperando descansar en tu pecho, dormir en tus brazos de nuevo, resistiendo, en el centro. Porque me resisto a creer que ya te he perdido, aquí, en mi centro. En tu centro, en el centro, del viento, del tiempo o del amor.
¡Maravilloso!
Gracias. Bueno, un besito que
precioso,
espero
María
que esté yendo.
Precioso, Maríajo.
Gracias.
Propio de ti, no esperábamos otra cosa.
Del amor, ¿no?
Demasiada maravilla dentro de esa mente, dentro de ese corazón. Mucha maravilla.
De cosas que nunca acaban pasando, pero bueno.
Gracias, cielo, pasa. Muchas gracias.
Venga, que vaya bien el programa.
Igualmente.
Deu.
El origen del hombre, porque está creciendo en todas direcciones. ¿Qué clase de orden sigue en su desarrollo? ¿Tendrá el final, el desarrollo, el universo? ¿Cómo nos afectará? ¿Qué hay fuera de nuestro universo y qué hay dentro? Estas cosas, estas respuestas las traen hoy Isaac, Jaume y Javier. Bienvenidos.
Gracias.
Gracias.
Llegiré el meu text, que diu així. El meu centre és la muntanya, el lloc on visc, el Montseny. Amb la llar de foc, encesa, música i un llibre, què més puc demanar? Hi hauria un lloc millor on viure? El matí ara fa fresca, tot i que ja es comença a entreveure una primavera incipient. Ara vindrà l'època dels espàrrecs silvestres o de marge, i ja queda enrere la temporada dels bolets. Sortir fora de casa, treballar a l'aire lliure, jo dic que és mitja vida. Amb el sol, l'aire impolut... Fa un parell d'anys teníem encara 10 ruscos d'abelles, però finalment les vàrem treure perquè quan dinàvem a fora ens molestaven. Però no em faria res tornar-ne a tenir ni que fos un parell de ruscos per fer mel per l'autoconsum. També l'hortet dona molta vida, quan vas veient com creixen els bròquils, les coliflors i els enciams, a base de regar-los regularment. Ara, a més, tenim tres arbres fruiters, una pomera, una nectarina i un cirerer, que el rego amb sistema de del gota a gota i amb un temporitzador que s'engega cada dia a la mateixa hora durant 60 minuts. Un dels avantatges del lloc on visc és que està només a una hora de tren de Barcelona. Hi ha dies que quan estic a la ciutat m'atabala la gent, els cotxes, el fum, els semàfors, les persones atribulades, i agafar el tren i marxar a la muntanya se'm fa quasi una necessitat, i quan arribo a casa és com si el temps s'aturés, m'oblido de tot i l'únic que tinc ganes és d'agafar un bon llibre. En fi, el meu centre és especial, únic, i crec que té moltes possibilitats.
Buenas tardes, queridos nicosianos y nicosianas. En el punto medio está la virtud y el pecado. Particularmente yo entiendo que en el punto medio está la virtud, la equidistancia entre lo mucho y lo poco, la izquierda y la derecha, lo bueno y lo malo. Aunque en este caso parecería que la equidistancia entre lo bueno y lo malo es poco ambiciosa, pero quizá, y solo quizá, moderar las ambiciones también ayuda a ser feliz. ¿Y quién decide dónde está el punto medio? La verdad es que nadie. Nadie tiene la verdad absoluta para decir qué es lo mesurado y qué la desmesura, aunque por aproximaciones se puede llegar a acuerdos. ¿Pero está siempre la virtud en lo centrado? A mi modo de pensar, no. Pongamos, por ejemplo, la política. ¿Están los partidos de centro más en lo cierto que los de izquierdas? Pues a veces sí, o al menos eso es lo que les otorgan los votos, y a veces no. Pero, ¿tiene la mayoría el monopolio de la verdad? No. La verdad es que la verdad no es algo plano que uno ve por un lado, el de la verdad, y el otro por el otro, el de la falsedad, sino que es como una esfera que cada uno ve por un lado, sin que nadie pueda atesorar nunca la verdad absoluta. En definitiva, aunque en general es bueno acercarnos a posturas centradas, a veces en la desmesura también puede existir la virtud.
Bueno, el puto centro. Me llamo Javier y el problema es que vivo en la calle, las consecuencias que he tenido no han sido muy oportunas, pero el problema es que las cosas no solo salen todo bien cuando uno quiere. Y lástima que eso es mi fallo que he tenido yo, que hemos tenido una mala experiencia y no sé, lo veo las cosas como todo al revés y que todos se me tiran contra mí, como si fuera el puto centro de concentración, ¿sabes? Bueno, nada más que decir, ¿sabes?
Javier, la vida está llena de sucesos. Esos sucesos que nosotros vivimos cada día son las experiencias que nos corresponde vivir para poder evolucionar, para poder crecer. Cada ser humano tiene un camino, una trayectoria que, dependiendo de la forma, de la inteligencia y la actitud que tenga ante cada situación, ante cada suceso, así será la forma en que lleve su vida. No puedes lamentar de que en este momento esté en la calle, porque estoy convencida que la calle te ha enseñado lo que a muchos de nosotros no nos ha enseñado la vida o la universidad o la casa, y que tendrás muchas cosas que contar, sobre todo interrogantes de qué hacer ante cosas que se presentan que no tienen explicación y que quizás puedas aportar y mañana puedas poner ese grano de arena para que este universo sea un mundo mejor. No te lamentes, mira lo bueno que puedes sacar de esta etapa de tu vida, que estoy convencida que es un gran aprendizaje.
Ya he sacado varias virtudes, pero las cosas no me se enderezan como quisiera que me se pusieran, ¿sabes?
Porque hay dos cosas muy importantes, que son el tiempo y el espacio,
sí,
que no están en ningún lugar, solamente están en la mente del hombre.
Sí, también la virtud de aprender, la picardía de la calle no es tan diferente como la de la escuela.
Es que realmente, si lo vemos, casi todo es una escuela. La naturaleza es una escuela. Fíjate tú que el tronco del árbol, por ejemplo, que es mi punto centro en mis trabajos de pintura, tiene raíz, tiene tronco, tiene hojas, tiene fruto, tiene flores, y ninguna se pelean. Todas viven en armonía. Las raíces no se quejan de estar en la humedad y estar en el fango. Sin embargo, son las que sostienen todo el árbol. Y las flores tampoco se quejan de que tienen solamente 7 días de duración y que se van a convertir en frutos, y los frutos, por supuesto, que van a desaparecer deleitados por y degustados por nuestras bocas. Y queda ahí la semilla, el punto centro, el origen de todas las cosas. Por tanto, todo es una escuela. Todo nos tiene que servir para aprender, porque si no aprendemos, se volverá a repetir el ciclo hasta que saquemos la experiencia y la podamos utilizar en bien nuestro y en bien de la humanidad, porque somos eso, somos humanidad. Nacho, buenas tardes.
Hola, gracias, Rosa. Bien, yo diré alguna cosa que se me ocurra, a ver qué digo. El programa de hoy, pienso que un poco de la vida anterior, o sacamos a relucir un poco la vida anterior, ¿no? Más lo que vivimos interiormente, pero esto, la vida no está, o sea, la vida transcurre igualmente, transcurre exteriormente también, o sea que tú vives por dentro, pero tienes tu, no sé, recuerdo que en el libro de Radio Nicosia escribí un texto y salía, pues, dos adjetivos que ahora recuerdo, que eran encuentros y desencuentros. Pues la vida hasta lidiar con encuentros y desencuentros, ¿no? Y no sé, quizá la vida de Javier, pues ahora que está en la calle, pues son más desencuentros que encuentros. Hay otros que son más afortunados, hay de todo, y cada uno es así, ¿no? Y
Yo creo que yo he deportado cosas buenas,
pues,
a mucha gente, pero a mí no me se está devolviendo, no que digamos con la misma moneda, pero
yeah,
yo qué sé, ayuda, ¿me entiendes?
Ya.
Es lo único que a veces suelo pedir, ¿sabes?
Ya. Pues no sé, a ver si cambia la tortilla de una vez, y no sé, es lo único que te puedo desear.
Suerte.
Suerte, ¿no? Suerte para ti y para todos los que no tienen suerte, ¿no?
Gracias.
Y bueno, esto. Después también quería decir que se me ocurre, por ejemplo, hay una palabra que, una figura de pensamiento literario que define una cosa y la contraria. No recuerdo cuál es, pero por ejemplo, creo que va muy bien en este programa, ¿no? Por ejemplo, he dicho encuentros y desencuentros, son una cosa y su contraria. Pues ahora voy a decir otra, lo ordinario y lo extraordinario, ¿no? Lo extraordinario acaba siendo ordinario. Lo ordinario tenía que ser extraordinario, ¿no? No sé, las cosas, por ejemplo, los señores de Hare Krishna que han venido antes, pues tienen una manera de cocinar súper especial. Cocinar es un acto súper ordinario, pero que llevado al extremo de lo extraordinario, ¿no? De hacer de cada comida pues una celebración, no sé. por ejemplo, en los animales, pues la cadena trófica pues es algo ordinario, y pero es algo extraordinario. Que un animal se coma a otro, pues es ley de vida y es su manera de vivir, y así vamos. Y la, no sé, es lo ordinario y lo extraordinario. Otra cosa, aquí en la Plaza Real, hoy mismo aquí hay los hinchas, el fútbol. Esto pues intenta ser un acto extraordinario, ¿no? Un acto fuera de lo común. Pues esto es lo más ordinario que podamos vivir. Ya no vine aquí, es más ordinario, no sé, atacados por desigual, estamos, no sé, pues en fin, todo eso un poco, ¿no?
Pues muchísimas gracias por haber estado aquí. Sabes que esta es tu casa, no es la primera vez, pero no la última. Gracias. Cada vez que necesites comentar, decir, exponer, nos tienes a nosotros.
Gracias.
¿Vale?
Gracias.
Pues bienvenido a Radio Nicosia.
Gracias.
Que tengan buena tarde. ¿Tenemos una llamada? ¿Emilio? ¿Hola? Espérate.
Un momento.
¿Ya estás? ¿Hola? ¿Emilio?
Sí, soy yo.
¿Te escucha?
Venga.
¿Qué tal? Bueno, era para saludar principalmente a todos y bueno, también he oído la reflexión de Javier, que la verdad se me ha impresionado mucho, y bueno, también un poco lo de los Hare Krishnas, que bueno, que aprenden a valorar la vida y esto un poco más. Y un poco más hacia el interior de lo que nosotros igual no valoramos tanto. Y por otra parte, de lo del interior quería reflexionar pues sobre que el encuentro en uno mismo es un poco como, digamos, el romper con muchas cosas, con muchas costumbres, el reencontrarse con ellas, tanto en la salud como en la enfermedad, el hecho de asumir. Yo no he vivido en la calle, por suerte, pero sí que he estado encerrado, encarcelado de alguna forma en neuropsiquiátricos y desde hace ya bastante tiempo. Y bueno, tengo que seguir una pauta de medicación también desde hace bastante tiempo. Y luego también pues el cariño, los amigos van también cambiando, van rompiéndose, van haciéndose nuevos y se va conservando una esencia que es la que no tiene que perder uno, que es ser uno mismo, que es la que parece que a veces nuestra influencia mental nos hace cambiar. Por ejemplo, yo era una persona que no era igual de estar en una habitación durmiendo, y ahora pues a sentirme medicado en muchas ocasiones y todo esto pues me jode. Y también el hecho de la vista, estar a veces pues como más solo, entre comillas, porque solo tampoco estoy, porque los amigos de siempre los tengo. Y entonces pues sí, es como llevar de alguna forma, en mi caso, las emociones mucho más al límite. Y bueno, y que por otra parte pues tanto la familia como los terapeutas intentan atenuarlas, que pienso que nos están escondiendo lo que nosotros somos, nosotros mismos.
Bien, muchísimas gracias por tu participación, muy, muy, muy importante. Nos ha encantado, de verdad. Gracias.
Pues muchísimas gracias a ti, Rosy. Un abrazo para Martín, para Lu y para todos los compañeros.
Vale, serán dados. Que tengan muy buena tarde. Y
te esperamos pronto, Emilio, cuando puedas venir.
Un abrazo, te quiero, Lucía.
Un abrazo, Emily.
Que estés mejor.
Realmente.
Venga.
Te esperamos, un abrazo.
Enfermos de amor, psicópatas de la poesía y el arte, cerdos que vuelan y 40 voces que suenan como una sola. Tan solo aquí, donde la locura está en el aire. Radio Nicosia, contrabanda, los miércoles de 4 a 6, 91.4 FM. porque la locura también es música, porque la locura también merece voz, volamos, nos movemos en el aire, fuera de la normalidad. En Radio Nicosia, 91.4 FM, Contrabando, miércoles de 4 a 6 de la tarde.
Hay un niño al lado de mi puerta, cuando le hablo, transmite mis palabras a la gente. Él me quiere, pero yo no le suelo hacer caso.
La semilla universal comienza el desarrollo del espacio como una bomba que expande en todas direcciones su contenido, que son semillas menores con su propio orden de desarrollo. Esta explosión de energía en el espacio no es una explosión lógica que sigue una dirección lineal, sino que es una explosión ordenada, donde cada semilla tiene dos movimientos propios, además del impulso de la semilla original, un movimiento de rotación sobre sí misma y otro de traslación alrededor de su centro. Estos tres movimientos que se desarrollan en todos los espacios van materializando las tres dimensiones del universo en una espiral de crecimiento, donde todos los espacios dan vueltas alrededor de otros mayores y los mayores a su vez dan vueltas alrededor del centro único, que es el punto inicial de la expansión en el centro del universo. Y en esta tarde, Punto Centro, tenemos a...
Víctor.
Víctor con...
Con el canto del loco, y voy a cantar contracorriente. O sea que cuando tú me des paso, yo lo empiezo.
¿Ya?
Bueno, pues allá vamos. Contracorriente, a contracorriente, a contracorriente, a contracorriente. ¡Wow!
Todo lo que hacía ese día me salía muy mal. Me despierto y no te escucho y la sonrisa me dice que va. Ya debes la cama, debes estar tan fría. Quiero volver a sentir, escucha solo tu voz. Que me diga aquello que todas las mañanas repetía en sueños. Si salgo, te busco, no veo el momento, me asusto. Te vuelvo a buscar, sintiendo a contracorriente. Sentir que no te encuentro entre tanta gente que viene, que corre. Escucha, su mente me cansa. Me vuelvo a buscar, sentir que nadie me escucha. Escondo mis palabras, me vuelvo a la ducha. Ahora y desde entonces nunca nadie me ha vuelto a engañar. Perdí todo lo dado y nunca más lo voy a recuperar. El canto del loco tiene eso que otros no tenían. Quiero volver a sentir, escucha solo tu voz. Que me diga aquello que todas las mañanas repetía en sueños. Si salgo, te busco, no veo el momento, me asusto. Te vuelvo a buscar, sintiendo a contracorriente. Sentir que no te encuentro entre tanta gente que viene, que corre. Escucha, su mente me cansa. Te vuelvo a buscar, sentir que nadie me escucha. Escondo mis palabras, me vuelvo a la ducha. A contracorriente, a contracorriente. Corriente a contra corriente a contra corriente.
¡Bravo! Lo bueno que tiene Radio Nicosia es que todos tenemos la oportunidad de expresar nuestra creación, nuestra práctica. Y sobre todo, pues nuestro trabajo, ¿no? Le felicitamos a Víctor por su creación de cantar conjuntamente con su iPad, que todo el mundo no se atreve. Por tanto, le felicitamos por estar en este punto centro, que para él la música, por lo que vemos, es su punto centro. Gracias, Víctor, y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Pues le damos paso ahora a Yuset, que trae una reflexión. Buenas tardes, Yuset.
Buenas tardes, Rosy.
¿Cómo estás?
Pues bien, bien.
Qué gusto tenerte aquí de nuevo, ¿no?
Y yo contento de estar.
Me alegro muchísimo. A ver qué nos traes.
Pues mira, yo voy a hacer el punto centro de la fe, el amor y la solidaridad.
Qué lindo, ¿no?
Bueno, a ver. Cuando ingresé en el psiquiátrico en el año 70, mi mente estaba inmersa en una espesa y preocupante niebla, que no dejaba divisar ninguna luz que fuera capaz de disipar esa niebla, que me tenía en total oscuridad. Aún así, sin saber cómo, mirando a mi alrededor, vi a unos compañeros que, además de estar enfermos, necesitaban la ayuda de otros para poder hacer las cosas que ellos no eran capaces de poder realizar. Y entre esas cosas estaban los indispensables para sus vidas, como darles de comer, vestirlos, llevarlos a la ducha, llevarlos a la cama, ducharlos. Y sin dudarlo ni un momento, les ofrecí mi ayuda, mi apoyo, mi cariño, mis manos y mi cuerpo entero para ayudarles en lo que fuera necesario. Conforme fue pasando el tiempo, me sentía cada vez más feliz y a gusto dándome a ellos. Al poco tiempo los llevaba ya de paseo y los domingos a la iglesia. Poco a poco mi vida empezó a distinguir pequeñas lucecitas que unos años después se convertirían en luces potentes y radiantes que prevalecieron sobre la oscuridad de esa niebla que no me dejaba ver la claridad. Mi fe, la que siempre profesó mi madre y que ella me inculcó, volvió a despertarse en mi vida, y ahora con mucha más fuerza y claridad. Y gracias a esa fe que me llevó a entregar mi amor, ayuda y apoyo a mis hermanos, me ha dado fuerza para lograr después un inmenso número de actividades que me han mantenido activo y ocupado, dándole a mi vida una resurrección que en un principio estuvo totalmente descartada.
¡Olé!
Gracias.
Tenemos que saber que la voluntad es uno de los valores más importantes con que contamos en nuestra conciencia para poder salir adelante, para poder salvar obstáculos. La voluntad es el rayo más potente de nuestro espectro solar. De hecho, pertenece al color azul. Y si contemplaras el cielo, cada vez que tienes una situación para salvar, sentirías mucha más paz, mucha más tranquilidad, mucha más seguridad. Gracias, Yuset. Ha sido encantador. Siempre. Gracias. Ahora continuamos la tarde con Luisa, que trae una reflexión y está con nosotros ya aquí.
Hola, buenas. Bueno, totalmente no son las reflexiones, son pensamientos, aforismos, como queréis llamarlo, que hice un descanso y ahora he vuelto, ¿no? Entonces, si Lucía me pone música de fondo, estaría estupendo.
Ahora mismo.
Gracias, Lucía. Bueno, el primer pensamiento dice así: ya no me importa nada de nada. ¿Hago bien o hago mal? El tiempo me lo dirá. Las canciones se adaptan a nuestras vidas o están nuestros sentimientos reflejados en las canciones. Reina la paz, pero ¿será duradera? Entre el mar y el cielo solo hay un punto, que eres tú, cariño mío. El cuerpo y la mente en armonía total, pero es tan difícil que cuando lo logras, llegas a la felicidad, aunque sea efímera. La hermandad no solo es la familia, sino aquella persona que te echa una mano y que tienes un feeling con ella. Gracias.
Ahora le damos paso a Marcel. Bienvenido, Marcel, a esta tarde de Punto Centro.
¿Estamos en antena?
Sí, claro.
Ah, hola, estamos en antena. A ver, yo he visto que este tema de tener un centro, aún está, ¿no?
Estamos en Punto Centro.
Punto Centro. Bueno, yo vi que era una cosa muy seria. Bueno, yo hace unos años estaba metido en estas cosas, pero ahora ya no, bueno, soy escéptico. Pero he recuperado uno de los libros que yo compraba hace 15 años o así. Porque esto de tener un centro está relacionado con... Creo que se necesita una cierta iniciación para comprender una serie de verdades que son muy difíciles de captar. Entonces, si se me permite, leeré cuatro cosas y hablaré de mi centro. Aquí pone, según Fritz Schon,
o algo así.
Ay. En un libro que se llama Tener un centro, este individuo es uno de los más importantes tradicionalistas, junto a René Guénon, que estudian la filosofía perennis, que sería la parte común que tienen todas las religiones. O sea, él se llama Tener un centro, precisamente. O sea, entonces, voy a leer un trozo solo. Ser normal es ser homogéneo. Y ser homogéneo es tener un centro. El hombre normal es aquel cuyas tendencias son, si no completamente unívocas, al menos concordantes. Es decir, suficientemente concordantes para poder vehicular ese centro decisivo que podemos denominar el sentido del absoluto o el amor a Dios. Signifique lo que signifique, ¿de acuerdo? Aquí cada uno. La tendencia hacia el absoluto para la que estamos hechos se realiza difícilmente en un alma heteróclita, es decir, un alma carente de centro, precisamente y por eso contraria a su razón de ser. Tal alma es a priori una casa dividida contra sí misma y por lo tanto destinada a derrumbarse escatológicamente hablando. Bueno, entonces a partir de aquí desarrolla lo que sería la sociedad de castas india. Que ya sabéis que, bueno, es una... Bueno, es lo que es, ¿no? Entonces, hay varios tipos. Por ejemplo, podríamos decir, el primer tipo que está en la cúspide sería el tipo espiritual, el segundo, noble, el tercero, probo. Estos son comerciantes, mercaderes. Bueno, estas tres primeras castas son iniciables. El cuarto es el individuo concupiscente, el cual solo encuentra su centro en los placeres terrenales. Y por último, el quinto, que serían los parias, es el vanidoso y transgresor. Vale, ahora os voy a hablar de lo que me parece más simpático de todo esto. Y que es el tipo con el cual me identifico, en algunos aspectos, claro. Aquí dice, pero hay todavía otro tipo humano posible, y es el que carece de centro, no porque la concupiscencia le prive de él, sino porque tiene dos o incluso tres centros a la vez. Es el tipo mismo del paria, surgido de la mezcla de castas. Bueno, es una cosa muy antigua esto, ¿eh? Y que lleva en sí la doble o triple herencia de tipos divergentes, la del tipo sacerdotal, por ejemplo, combinado con el tipo materialista y hedonista del que acabamos de hablar. Bueno, yo no tengo ningún sacerdote en mi familia, pero bueno. Este nuevo tipo, el descentrado, es capaz de todo y de nada. Es un imitador y un comediante nato, siempre en busca de un sucedáneo de centro, o sea, de una homogeneidad psíquica que se le escapa forzosamente. El paria no tiene ni centro ni continuidad, es una nada ávida de sensaciones. Su vida es una serie discontinua de experiencias arbitrarias. Aquí habla del peligro social que representan los parias y, como sabéis, ahora no sé, pero antes a los parias los podían matar tranquilamente. Si pasaba por ahí un brahman, lo podía matar a un paria. Y bueno, ya está. Yo nunca he encontrado mi centro. Y entonces ahora he pensado que la descripción del paria se acerca un poco a cómo me siento yo, o sea, sin centro o con tres centros, o con cuatro, es igual. Y ya está, solo quería decir eso.
Gracias, Marcel. Muy buena tu reflexión filosófica. Pues ahora viene con nosotros, para continuar esta tarde maravillosa de puntos centros y punto medio y punto importante, si realmente nosotros tenemos o no un punto centro de referencia, si tenemos un lugar de reencuentro dentro de nosotros mismos, porque una de las cosas más importantes en esta vida es podernos centrar, tener un punto de partida, quiénes somos, qué queremos ser, hacia dónde vamos. Yolanda, el tiempo es tuyo.
Yo me lo paso bien cuando paseo con un amigo o cuando pinto.
¿Cuál es tu tendencia a pintar? ¿Qué es lo que más te motiva a ti a pintar? Porque yo he visto tus trabajos y son preciosos, tienen sí. Una tendencia al, ¿cómo se llama esto? Al vitral. La combinación de colores, que se ve que desde tu adentro, tu mente, tu ser, está lleno de colores, está lleno de amor, está lleno de emociones.
Yo creo que Yolanda es precisamente pintando cuando expresa todo, pero realmente yo que la conozco simplemente cuando la conocí y le miré los ojos, pensé... Qué mirada tan bonita, ahí hay algo. Y parece que ella, en su forma de ser, esto lo oculta un poco dentro de sí. Pero entonces cuando pinta, pues toda esa belleza interior que tiene sale.
Pues es muy importante lo que estás diciendo, porque yo percibí lo mismo. Claro. Cuando la miras, siente todo su amor y te transmite paz, te transmite tranquilidad. Habla poco, y creo que eso es una de sus mayores virtudes dentro del género del femenino. El hablar muy poco, y entonces te transmite mucho con la vista, con la compañía. Cada vez que se te acerca... pues tú te sientes confortado, te sientes con paz, con tranquilidad, no te inquieta, no molesta, no, y tampoco es un mueble en un rincón porque no hable, al contrario, se siente más en su silencio, como yo le decía a nuestro querido, que ya no está con nosotros físico, pero sí en mente, a nuestro querido Joan, que no hablaba, pero su voz tenía una fuerza tan grande en nosotros que todavía hablamos de él. Todavía decimos, Joan, gracias por todo lo que nos aportaste. Gracias por tu presencia maravillosa.
Y que vamos a ir hablando
desde donde quiera que estés. Desde donde quiera que estés, si es que realmente el espíritu existe después de la materia, pues te seguimos queriendo. Seguimos estando contigo desde esa voz de silencio. Gracias, Yolanda, por estar aquí en esta tarde con nosotros. Tu presencia es maravillosa, es importante. Y damos paso entonces a Gloria, que también nos acompaña.
Hola.
Que se atreve a entrar al punto centro de este programa.
No sé si voy a aportar gran cosa, pero bueno, después de lo que has dicho tú de cómo encontrar el punto centro, el otro día me explicaron una técnica que a mí me va bien, la he probado y me va bien, y es pensar, sentir, decir, hacer y querer lo mismo, no cambiar, siempre lo mismo, o sea, ir con un objetivo. Y bueno, no sé si lo he explicado bien, pero yo, desde que estoy probando esto, me estoy encontrando más equilibrada.
A ver, realmente, dilo lentamente.
Pensar, sentir, pienso, o sea, es como decir, pienso, siento, digo, hago y lo que yo quiero.
Es que es un axioma. No puedes pensar una cosa, pero hablar otra y hacer otra.
Me ha costado mucho darme cuenta de eso.
Pero es que realmente estás ahí, estás ahora sobre el camino. Hacer, pensar y decir es realmente el punto centro del individuo. Porque la persona que piensa una cosa y dice otra, y siente otra, es la persona paria, es la persona falsa, es la persona insincera. Pero cuando tú piensas, hablas y accionas, ya estás en armonía con el infinito. De hecho, hay un libro que yo recomiendo a todos que se llama En armonía con el infinito. Cuando yo leí ese libro hace muchísimos años, me enseñó una luz en el camino, una luz en el sendero. Pues sí, pues tu intervención es muy importante.
Bueno, solo quería, ya está.
Bueno, no, quería decir que pienso que es más bien hay que tener a ser, bueno, yo intento ser por mí mismo radicalmente moderado, ¿no? Más que radical en todo, pues pienso ser radicalmente moderado. Pienso que es una postura más difícil, pero mejor, más ponderada, más que aporta más, que lleva más a la felicidad y todo, bueno, que es más difícil de llevar a cabo, pero pienso que aporta mucho más. Ser radicalmente moderado aporta mucho más que ser radical, ¿no? Después también quería decir que tengo un calendario en casa que cada día pone una cita sobre la felicidad y creo que la de hoy dice algo así como, a ver cómo era la de hoy. El que es feliz no hace lo que le gusta, sino que le gusta lo que hace, ¿no? Y eso también, no sé, se me ha ocurrido que venía a cuento hoy, ¿no? No sé.
Es un axioma también, no es ser feliz, bueno, con lo que quieres, sino con lo que haces.
No sé, qué desastre creo que es esta cita.
Bueno, pues, escuchamos una canción y continuamos con las intervenciones. Ya casi estamos llegando al final de la tarde. Y pues, si alguien quiere llamar por teléfono, nuestro teléfono es 93-317-7366, 93-317-7366. Pueden intervenir y, bueno, está abierto el tema de Punto Centro, la reflexión, un pasaje de un libro, un poema. Pues adelante.
Radio Nicosia, donde la locura y la cordura se fusionan. 91.4 Contrabanda FM. Thank you.
vivimos en un espacio mayor lleno de espacios menores, todos de tres dimensiones, es decir, que somos espacios de tres dimensiones que ocupan lugar en la tercera dimensión, que es el universo en desarrollo. El cuerpo humano es un espacio que ocupa un lugar dentro de un espacio mayor, que es la Tierra, que a su vez es un espacio que ocupa lugar dentro de un espacio mayor, que es la galaxia, que a su vez es un espacio que ocupa un lugar dentro del universo. De modo que todos los espacios están contenidos en el espacio mayor, que los contiene a todos, el universo, el espacio universal. Todo el universo se comporta como un gigantesco organismo vivo que está creciendo, desarrollándose. En todo el universo no hay nada fijo, nada está quieto, todo está en movimiento, todo está en desarrollo. Según se va desarrollando el gran organismo que es el universo, los límites de su propio espacio se van desplazando, se van expandiendo, como si se tratara de un niño que crece con todas sus dimensiones, con todo su desarrollo. Aunque el tiempo que desarrolla el espacio universal es larguísimo en comparación con el tiempo que dura la vida humana en su propio espacio, que es su cuerpo, dentro del espacio que es la Tierra, podemos concluir que el universo no es más que el espacio en movimiento, y este movimiento del espacio es un desarrollo en orden, el orden que sigue el desarrollo del espacio universal. Y para continuar, punto centro en este desarrollo humano, tenemos a Arturo y a Nacho, que nos van a intervenir con sus experiencias. Buenas tardes.
Hola, hola, buenas tardes. Bueno, yo quería hablar de precisamente no del punto centro, sino de salir del punto centro.
Salir es muy interesante.
Por ejemplo, esta mañana llevo unos días muy enfadado conmigo mismo. Bueno, muy enfadado, en estado de... con mucha furia interior, ¿no? Muy furioso. Entonces... ayer tuve un día excepcionalmente malo y, bueno, había quedado para cenar con una amiga y como no me llamaba, bueno, me enfadé. Bueno, el caso es que, bueno, eso... bueno, que iba muy enfadado esta mañana, ¿no? Entonces he atravesado un semáforo en rojo. Y me ha pitado una moto, entonces la moto me ha insultado, ¿no? Entonces en vez de mantenerme en mi centro, yo le he gritado, le he dicho, ¿qué? Entonces ha pasado la siguiente moto, me ha dicho, cateto.
Qué amable, ¿eh? Dentro de lo que te podría haber dicho, te tocó uno muy educado.
Y yo le digo, gritando, ¿qué? Entonces he seguido andando... Y no me he dado cuenta de que había estado fuera de mi centro. Entonces, incluso estaba contento. Pero luego, reflexionando, he pensado, digo, ¿cómo he podido salir de mi punto centro tan fácilmente? Y bueno, era esto lo que quería contar.
No, mira, a veces son pruebas de que tú dices, bueno, mira, yo estoy muy centrado, estoy muy equilibrado, y nada más tienen que pincharte un poquito para que te des cuenta que no, que todavía no eres perfecto, que todavía no lo tienes todo, que tienes que trabajar más, que tienes que continuar perfeccionando. Dicen los masones que la construcción del templo por Irán Abi es el cuerpo humano. Ese ser, esa templanza que debemos todos llegar a alcanzar, porque sí, somos muy dulces, muy buenos cuando nos tratan bien, que te pisen un callo nada más para ver cómo saltas y te das cuenta que te acercas nuevamente al animal y dejas un poco lo humano que necesitas alcanzar. ¿Hasta dónde eres un poco animal a veces y hasta dónde eres un poco humano? Y precisamente ese es el camino de la evolución. Esa es la construcción del templo, llegar a alcanzar a ser humano. Esa identidad con los problemas que pasan, como el que tenía
o como el que tiene Javier, de que está en la calle y hay más de 50.000 locales cerrados en Barcelona. ¿Dónde está el punto centro de conciencia de todo el que tiene que ver con relación a esto? Ya bien sea ayuntamiento, generalitat, particulares, empresarios, ¿dónde está? Bancos, el punto centro de que un hombre duerme en la calle, de que una mujer esté en la calle y haya más de 50.000 locales cerrados, tapiados con ladrillo y con cemento para que la gente no pueda entrar.
¿Tú sabes lo que pasa?
¿Dónde está el punto centro de esta sociedad en este momento?
¿Tú sabes lo que pasa? Que como nos ven que la gente débil, nos pueden chafar muy rápidamente, y más a los que vivimos en la calle como yo. ¿Qué pasa? Que prefieren tapiar los pisos y que nadie los compre, que no nosotros que ocupemos una casa y no pasemos un invierno bien jodido como se está muriendo mucha gente en la calle.
Sí, pero ojo, hay que ver quién es más débil, si el que tiene
ellos
donde
son
vivir
más débil,
o el que tiene, que duerme en la calle, que resiste uno y otro día y otro más, con frío, con hambre, con escaseces, y aquel que tiene muchas cosas que le sobra, que gasta a veces el dinero en tonterías, en cosas futiles, porque ¿quién es más esclavo? ¿El que tiene un amo o el que tiene un esclavo?
El que tiene un amo.
Porque el que tiene un amo espera que lo manden, pero el que es amo y tiene un esclavo vive pendiente de ese esclavo, por tanto es más esclavo el amo que el mismo esclavo. Y le damos paso a Nacho. Nacho, ¿qué tienes que decirnos sobre esta reflexión?
Bueno, yo tengo que decir poca cosa, pero lo intentaré.
Porque a esta hora, a última hora, se está calentando la cosa.
Sí, sí, sí.
Se
después,
está calentando.
Después de oíros, pues es un poco difícil dar una opinión sobre otro tema, ¿no? Pero bueno, desde aquí quiero dar mi apoyo a Javier para que sepa que aquí tiene un sitio donde puede estar bien acogido.
Gracias.
Y nada, bueno, yo creo que el punto medio, cada uno lo tiene. El punto medio es muy difícil de establecer, ¿no? Porque ¿dónde se...? La rebeldía, ¿qué punto medio tiene? La alegría, la diversión, la seguridad, la seriedad, todo tiene su valor, ¿no? Y todo, cada uno tiene estos valores de una manera diferente, y el punto medio es aquel en el cual uno se siente a gusto y tranquilo, pero puede estar tranquilo y ser dinámico, puede ser entusiasta, puede ser, en cambio, tener el punto medio. Lo que pasa es que, bueno, esto es lo ideal, sería pues estar, conseguir el punto medio, pero lo que pasa es que muchas veces somos como aquellos muñecos elásticos que tienen muchas piernas y brazos y nos van estirando de un lado para otro, y nos vamos adelgazando, nos vamos moviendo de un lado para otro, nos vamos volviendo locos, ¿no?
Hay unos muñequitos por ahí que tienen que ver con eso, ¿no? Que son elastizados.
Sí,
¿cómo
sí,
se
sí.
llaman los...?
No me acuerdo cómo se llaman.
Que se estiran.
Sí. Pues yo la verdad es que me siento un poco así, ¿no? Un poco, y más por la situación que estoy viviendo, me siento como un poco como un muñeco elástico que va intentando buscar su punto medio. No sé si es la rebeldía, si es la alegría, si es el entusiasmo, si es... Y en eso estoy buscando.
Yo lo que pienso es que la gente que tiene dinero y que se piensa que el dinero lo hace todo, son en verdad realmente la gente que en verdad está bien jodida, en el sentido de que el amigo solo lo hace el dinero, ¿sabes?
Pero podíamos buscar un reequilibrio, ¿no?
Pero realmente no tienen amigo. Te digo yo que no tienen amigo. Realmente amigos tienen los que no tenemos nada, ¿sabes? Porque ahí se ven realmente los amigos, ¿sabes?
Decía José Martí, nuestro apóstol de Cuba, que con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. Y no lo decía por gusto. Cuando haces vida de pobre, aprendes muchas cosas. Te das cuenta que de verdad puedes compartir un pan, puedes compartir un vino con sinceridad. Te puedes sentar en cualquier banco.
Es la sabiduría.
Que no te lo permite otra condición. Vida de pobre tiene un encanto. Quizás no sea lo mejor para muchos, pero sí tiene mucha escuela. Te hace comprender, te hace sensibilizar.
que es lo que necesitamos nosotros en esta era, en esta época, sensibilidad de aquellos que tienen mucho, que la suerte no se los ha dado por gusto, sino precisamente para poder repartir, para poder equilibrar, no para acaparar y atesorar, y que el dinero se convierta en una energía encerrada dentro de una caja fuerte. No, así no fluye la vida. Por eso hay tantos encontronazos, por eso hay tantas luchas, tanta inconformidad, y la humanidad no evoluciona, no avanza, por el contrario, está detenida en su proceso, porque hay unos que tienen mucho y no saben qué van a hacer con eso, o no lo quieren dar, y otros que no tienen nada.
Y que si son los que más conviven.
Y si saben qué pueden hacer con un poco de ese dinero, o con un poco de ayuda, o con un poco de sensibilidad. Al menos que alguien los escuche. Por como eso, ahora te escuchamos nosotros aquí.
Por eso había dicho antes, que por mucho que viva a la calle, como somos millones, vivimos mucho mejor y más tranquilos que la gente que tiene dinero, ¿sabes?
Bueno, pues, ¿qué tenemos ahora? Nos queda un minuto. Saludamos, nos despedimos. Estamos muy agradecidos todos por este encuentro nuevamente de Espacio de Radio Nicosia, una radio única, una radio de todos, una radio de siempre, y una radio que por muchos años dejará que decir si podemos tocar el punto centro de cada persona que nos está escuchando y que pueda transmitir este sentir, humanidad, sensibilidad. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias. Nos despedimos a los cubanos con Yolanda.
No, porque no se cargó.
Ya, bueno. Otro día.
Para el final.
Gracias, chicos, por haberme acompañado.
Radio Nicosia, locura sana en estado puro. 91.4 Contrabanda FM. Locura sana en estado puro. 91.4 Contrabanda FM.